Bien, vamos a empezar un precioso tema y quisiera que lo pudiéramos hacer orando. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por la posibilidad de venir a tu casa, de poder estudiar la palabra, de meditar en ella, pero sobre todo a lo largo de este año poder conocer un poquito más de tu preciosa persona, de tu magna, maravillosa, grande, omnipotente persona. Gracias que podemos estudiarte, meditar en ti, en lo que eres y lo que haces, y que a lo largo de este año siempre de nuevo podamos salir de este lugar profundamente impactados por tu palabra, que podamos salir animados, fortalecidos, sabiendo a quién tenemos en los cielos, a quién seguimos, a quién servimos, por quién somos salvos, pero también lo que quieres producir en la vida de cada uno de nosotros cada día. Señor, que cada reunión la podamos terminar meditando en lo que tú eres, Señor, y con profunda adoración, pero también compromiso, amarte más, seguirte más, servirte mejor. Bendice, Señor, cada clase, bendice a los maestros, bendice tu palabra donde es predicada para que lleve fruto de acuerdo a lo que tenías previsto hacer. Obra en nosotros, Padre, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya dijimos, a lo largo de este año vamos entonces a tener este precioso tema, la persona de Dios, todo lo que tiene que ver con su ser, con su esencia, con su actuar, con sus atributos, con sus nombres. O sea, es fascinante. Realmente, cuando leía el temario, me quedé asombrado y realmente empecé a agradecer a Dios por lo grande que es Él. Y espero que a lo largo del año, a través de los diferentes estudios, una y otra vez podamos llegar a ese punto de adorar al Señor, de agradecer al Señor, crecer más en Él, y eso obviamente también va a afectar nuestras vidas bien en lo práctico. Es un estudio realmente fenomenal, extraordinario, emocionante, y creo que es uno de los estudios más importantes que uno puede realizar acerca de la palabra de Dios. Y siempre lo vamos a encarar con el objetivo de un provecho personal. O sea, no que no quede en la teoría, sino que se vuelva bien práctico. Yo me preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual nuestra sociedad está tan mal? ¿Por qué hay tanta violencia, corrupción, abuso, maldad, falta de justicia, daño? ¿Por qué razón hay tanto desastre en los matrimonios, las familias, los hogares, la vida en lo personal? ¿Cómo es posible que un hombre que se quiera suicidar arrastre a centenar y medio de personas más y se estrelle con su avión ahí en los Alpes franceses? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué le falta al hombre? Y si uno mira la sociedad, ¿por qué parece que Dios haya quitado su bendición de la sociedad? Uno ve tantas cosas tristes y a veces inclusive en las iglesias. Creo que una de las razones principales por qué nos va tan mal, estoy hablando en líneas generales, la sociedad, etcétera, ¿no? Una de las razones principales es justamente la falta de conocimiento de Dios. Estoy absolutamente convencido. Si uno conoce más a Dios, asimila más ese conocimiento de Dios en la vida personal cambia, la vida matrimonial cambia, la vida familiar cambia, la vida iglesia cambia y la sociedad obviamente también va a cambiar cuando se tiene presente a Dios. Entonces, quisiera introducir esta serie de mensajes con estos versículos. Oseas, un libro en el Antiguo Testamento. Oseas, un profeta que tuvo que predicarle al pueblo de Israel en una situación en la cual el pueblo había dejado a Dios. Y allí tres versículos, podría leer muchos pasajes allí en Oseas, pero quisiera enfocarme sobre todo a estos tres. Dice Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, ¿por qué contiende Dios con los de la tierra? Porque no hay conocimiento de Él. No lo aplican en la vida. Oseas 4:6, y ahora directamente al pueblo de Israel, o sea, un pueblo elegido por Dios que debería mostrar la santidad de Dios y vivir para Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, fíjense, juicio sobre el pueblo de Dios porque dejaron a Dios. 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, podríamos estar haciendo mucho inclusive para Dios, ofrecer mucho para Dios, inclusive ofrendar mucho para Dios. Pero si falta el conocimiento de Dios, es vano. Es vano. No sirve para nada. Un caso emblemático lo tenemos también en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Elí y sus hijos, sobre todo sus hijos? Elí era sumo sacerdote, sus hijos también ayudaban allí en el templo. Pero la Biblia dice de ellos que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y Elí no los corregía, o sea, también le faltaba conocimiento de Dios aplicado a su vida. No los corregía, no lo ponía en orden. Entonces eso afectó la vida de estos hombres. Dios los ejecutó, Dios los mató. Elí murió también y el pueblo entero fue entregado a la esclavitud. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento de Dios. Y justamente en ese momento, la esposa de uno de estos hombres estaba dando a luz y llamó a su hijo Icabod. Icabod significa traspasada es la gloria de Dios. O sea, Dios nos dejó. Esta mujer evidentemente era una mujer justa, una mujer piadosa, y se dio cuenta la realidad en la cual vivía su familia, en la cual vivía su pueblo, y se dio cuenta la gloria de Dios. O sea, la presencia de Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque no lo buscaban. No lo buscaban. ¿Por qué es tan necesario la presencia de Dios en nuestras vidas? Una vez, un marinero le preguntó al capellán que estaba allí en el barco, ¿usted ha visto a Dios? Obviamente en son de burla para demostrar, mira, ¿qué crees en Dios si nunca lo viste? Entonces este capellán contestó, no, yo no lo vi a Dios, no lo vi a Dios. Pero ahí el capellán le preguntó, más bien le dijo al marinero, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Has visto alguna vez el Polo Norte? El marinero dijo, no, nunca estuve en el Polo Norte. Pero entonces, ¿por qué usas la brújula que siempre indica el polo, bueno, polo magnético norte, y te manejas, o sea, ubicas la posición de tu barco, el camino, la ruta que tenés que llevar para llegar al puerto donde tenías que ir, te basas en una brújula que marca un lugar donde nunca estuviste, que no conoces? Así es Dios. O sea, no lo vemos, pero una vida que se maneja por esa brújula llega a buen puerto. Viaja seguro, va seguro, va tranquila, aun cuando haya tormentas. Dios es como esa brújula para el marinero. Siempre está. Y si se siguen sus indicaciones, la vida toma el rumbo adecuado. Se llega a buen puerto. Entonces, en cuanto al tema, el valor de conocer a Dios, quisiera en esta mañana mostrar tres puntos. La posibilidad del conocimiento de Dios, los prerequisitos para conocer a Dios y la importancia de conocer a Dios. Entonces, en primer lugar, la posibilidad de conocer a Dios, del conocimiento de Dios. La gran cantidad de religiones que existen en el mundo demuestran justamente que el ser humano tiene una capacidad espiritual. Se da cuenta que tiene que existir un ser superior. Es el único que se puede plantear de dónde vengo a dónde voy. Y así, de diferente forma, el ser humano busca, en líneas generales, conocer a este Dios, buscarle, agradarle. ¿Pero podrá hacerlo? ¿Podrá conocer a Dios? En cuanto a este tema, la Biblia afirma dos cosas. Dios no se puede comprender y Dios se puede comprender. Suena contradictorio, ¿verdad? Es que valen las dos cosas. En primer lugar, Dios no se puede comprender. Cuando afirmamos que Dios no se puede conocer o comprender plenamente, queremos decir que la mente humana no es capaz de discernir, de captar todo el conocimiento de Dios. Es tan elevado, tan sublime, tan grande, tan extraordinario, eterno, infinito, etcétera, que nuestra mente jamás lo va a poder entender completamente. Esto es lo que leemos en Job 11, 7 a 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. O sea, jamás vamos a poder llegar a definir plenamente, conocer completamente lo que es y quién es Dios. Pero en segundo lugar, también afirmamos que Dios se puede conocer. Estamos afirmando lo correcto al decir eso. Con esas limitaciones, saber que nuestra mente jamás lo va a poder discernir plenamente. Pero se puede y debe conocerse. Justamente Jesús mismo lo decía en Juan 14, 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y sigue diciendo en el 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, es necesario que conozcan a Dios, que conozcan al Padre, lo está diciendo claramente acá. Y 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios es incomprensible, pero conocible. Debemos conocerle. Pero para eso necesitamos un par de prerequisitos. Algunos prerequisitos para conocer a Dios. En primer lugar, Dios existe y se dio a conocer. Quiso revelarse. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, primero tenemos que creer que Dios existe. Dios existe, lo aceptamos por fe. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Pero luego, para conocer más a Dios, tenemos que tener presente que, a diferencia de todo lo que uno pueda aprender, por ejemplo, yo quiero estudiar un idioma, y bueno, me pongo y empiezo a estudiar el idioma y va a llegar el momento que aprendí completamente el idioma. Pero en el caso de Dios es algo completamente diferente. Él decidió revelarse. Por eso lo podemos conocer. Por eso tenemos esa posibilidad. Pero, obviamente, solo hasta el punto donde Él quiso revelarse. O sea, todo viene de Él. Si Él no hubiera querido revelarse, nosotros no sabríamos nada de Él. Pero Él así lo dispuso, así lo quiso. Esa revelación lo tenemos por varios medios, pero sobre todo hoy en día, por medio de la palabra, la Biblia. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. La Biblia es la fuente del estudio de Dios, o sea, del estudio teológico. Teología significa el estudio, la ciencia, el conocimiento de Dios. Entonces, el objeto supremo de ese estudio, dentro de las limitaciones de las cuales ya hablamos, es Dios. Para poder estudiar y conocer más a Dios, tomamos como presuposición básica que la Biblia es verdad. es verídica, es inspirada por Dios. Lo aceptamos otra vez por fe. Aunque a través de la bibliología, o sea, todo lo que tiene que ver con el origen de la Biblia, cómo fue transmitida, cómo fue escrita y todo esto, uno se da cuenta realmente, esto, acá está Dios atrás, nos da mucha más seguridad, pero lo creemos, lo aceptamos por fe, es la palabra de Dios. Ahora, ese conocimiento de Dios solo es posible porque Dios habló. Porque Dios, así lo dispuso Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habló. Dios habló. Eso es lo principal, lo primordial, tenerlo en cuenta esto. Dios habló. Quiso que nosotros supiéramos acerca de Él y lo dio a conocer de esta forma. El teólogo no es tanto el que habla por Dios, sino aquel a quien Dios le habla. Lo mismo el predicador. O sea, ¿el predicador qué hace? No es que de su erudición, de su conocimiento habla, no. Habla porque recibió de Dios y luego eso lo transmite. Ese es el mensaje que realmente llega, el que produce frutos. En Juan 14:7, Jesús dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una de las razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra, que justamente estamos conmemorando esas fechas tan especiales, ¿no? De su crucifixión, de su resurrección y luego más tarde su ascensión. El hecho fue nuestra salvación, la primera razón fundamental, pero la segunda razón era justamente para darnos a conocer al Padre. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de Jesucristo? El que nos mostró cómo es el Padre, cómo la esencia del Padre, las características, los atributos del Padre, la enseñanza del Padre. La tenemos a través de Jesucristo. Y una de las razones por las cuales tenemos la Biblia, la palabra de Dios, es para conocer al Padre, para conocer a Dios. Es como si Dios nos hubiera escrito una carta. No sé cómo fue en el caso de los que están casados entre nosotros. Cartita va, cartita viene, en el tiempo noviazgo. Y claro, a través de las cartas uno iba conociendo más. Hoy en día es mail, mensajito, Skype. Dos chicas de esta iglesia, bueno, ustedes saben, ¿no? Lizzie y Marina, tenían novios uruguayos. Entonces era todo un tema el conocerse a distancia. Y bueno, había limitaciones en internet, se caía o no funcionaba o cosas por el estilo. Y la desesperación de conocer más, de aunque sea unas letritas, un mensajito, algo de la otra persona. Quiero conocerlo más. Y en la medida que conocía más a esa persona, amaba más a esa persona. Así iba creciendo ese amor, a tal punto que hoy están unidos en matrimonio, tienen hijos y forman unas familias espectaculares. Eso es el conocimiento. Revelación que uno recibe, conocimiento de la otra persona, entonces empieza una relación y aumenta cada vez más, es cada vez más profunda, cada vez más amplia. Y lo mismo sucede con Dios y la carta a través de la cual nosotros la vemos sobre todas las cosas es la palabra. Es como si nos hubiera escrito una carta bien particular a cada uno de nosotros. Este soy yo. Yo te amo. Pero obviamente espera recibir reciprocidad en cuanto a ese amor demostrado. Entonces, ¿cómo lo puedo amar más en la medida que leo la Biblia? Si no leemos la Biblia, Dios no se nos va a hacer más grande. Si no leemos la Biblia, no lo vamos a amar más. Por eso es tan importante la palabra en nuestras vidas. Dios proveyó el lenguaje para revelarse. El lenguaje fue dado al hombre para que éste pueda recibir de Dios, escuchar a Dios, leer de Dios, pero también hablarle a Dios. Justamente ese pasaje que empezamos a leer allí en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado. por el Hijo en un idioma comprensible para la gente del momento. Y Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a las personas para escribir su palabra, su voluntad de su persona en un idioma comprensible para las personas que lo escribieron en el momento, para las personas que vivían en el momento, y luego fue traducido a nuestro lenguaje para que nosotros lo pudiéramos entender también. O sea, inclusive el lenguaje Dios lo dio para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. De hecho, Adán y Eva en el jardín, ¿cómo tenían comunión con Dios? Hablando. Hablando. Tenían un idioma compartido, no sé cuál idioma habría sido, pero hablaban, se comunicaban. El lenguaje era fundamental. Dios no lo hace con los animales. No lo hace con las plantas. Lo hace con el ser humano. Tiene esa posibilidad. Dios le habla y nosotros le hablamos a Él. Otra razón es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. El conocimiento de Dios solo es posible justamente por ese hecho, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos un producto de vida por el aliento de Dios. Allí en Génesis 2:7, y le sopló aliento de vida, dice. Y la palabra vida allí está en plural. Habla de la vida biológica, que también lo tienen los animales, las plantas. Pero también habla de la vida psicológica, de la personalidad. O sea, intelecto, voluntad, emociones, ¿sí? Pero a su vez, vida espiritual. Y ahí está la diferencia abismal entre un ser humano y el mono, por ejemplo. ¿O alguna vez vieron un mono adorando a Dios? Haciendo una iglesia, concurriendo a un culto. Bueno, en una de esas se metió a la iglesia, pero lo sacarán corriendo rápidamente. No vendrá por el culto, buscará algo para comer. Ahí está la diferencia. Nosotros somos el único ser que tiene esa capacidad para comunicarse con Dios y que Dios se le comunique. Por eso la posibilidad de conocer a Dios. Obviamente el pecado ha quitado la garantía de que el entendimiento humano sea confiable. La evidencia está en el hecho de que existan tantas religiones. Y lo que hoy justamente contábamos de que personas se dejen crucificar, o sea, celebrando o pensando que con eso van a sentir lo que sintió Cristo, o sentirse más santas o ser más aceptas delante de Dios o lo que fuera. Tienen un entendimiento entenebrecido, nublado. Justamente el pecado lo hace. Por eso es tan importante acudir a la palabra, a ver qué es lo que la palabra nos enseña acerca de Dios y lo que Él espera y pide de nosotros. Eso solo se consigue por esa creación especial de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios también ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fundamental porque es el Espíritu Santo es el que convence al hombre de que es un ser pecaminoso. Pero a su vez también, luego cuando reconoce esta realidad y acepta la salvación de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que produce el conocimiento de Dios. Así lo decía Jesús a sus discípulos. Justo antes de que Él se fuera, Él dijo, yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Dice allí en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Solo por medio del Espíritu Santo tenemos el discernimiento de Dios. Solo a través de Él lo podemos entender. Entonces, podríamos preguntar, ¿el conocimiento de Dios es solo para personas cultas, estudiosos de la Biblia, alumnos de instituto bíblico, teólogos? No, todo lo contrario. Una vez aceptado a Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos ir conociendo cada día más de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ilumina estas benditas páginas, en la medida que lo leamos, obviamente. Entonces vamos conociendo más a Dios, asimilando más de Él. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros en lo personal? Obviamente, que creamos. Las cosas más profundas de Dios son enseñadas por su Espíritu. Y es una experiencia la cual el que no es creyente, el que no tiene a Jesucristo en su corazón, obviamente no lo puede experimentar. 1 Corintios 2:10-16 dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no conoce a Jesucristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo a través del Espíritu Santo viviendo en uno, uno empieza a comprender a Dios, asimilar más de Él, entender más de Él y obviamente poder aplicar más en la vida. Yo tenía un compañero de clase que era comunista, obviamente ateo, y continuamente se burlaba de Dios. Y una vez le planteó a toda la clase, tenía mucha verborragia, era uno de estos políticos en potencia. Y nos propuso la, nos dijo la siguiente pregunta típica, yo después la escuché en muchos otros lugares. Para demostrar que Dios no es Dios, dijo o preguntó, ¿podrá Dios, supuestamente es omnipotente, ¿no? ¿Podrá hacer una piedra tan, pero tan, pero tan pesada que él mismo no la pueda levantar? O sea, si es omnipotente, podría hacer una piedra gigantesca que no pudiera cargar, pero entonces deja de ser omnipotente. O sea, si uno contestara de una forma o de la otra, sea como sea, siempre resulta que Dios no puede. Yo en el momento, obviamente, no tuve respuesta, me quedé con una bronca bárbara, porque no podía responderle a este muchacho. Pero después, a lo largo de los años, me fui dando cuenta que, qué tonta que es esa pregunta. Qué tonta, porque el ser humano intenta asimilar algo de un Dios, como recién veíamos, que es insondable, que nuestra mente humana es tan chiquita que jamás lo va a poder comprender en plenitud. Y vamos a intentar asimilar esto. Y después descubrí que hay muchas cosas más que Dios no puede. Y sigue siendo omnipotente. ¿Alguna cosa que Dios no puede? A ver. Salvar a su hijo de la cruz, está muy bien. Pero me refiero a cosas bien personales. Por ejemplo, no puede mentir. No puede pecar. No puede ser injusto. O sea, hay muchas cosas que Dios no puede. O sea, dejaría de lado algunas de sus atributos. O sea, intentar explicar a Dios con nuestra mente humana, vamos a fallar. Y por eso hay tantos teólogos, y estoy hablando de teólogos que estudiaron teología en universidades reconocidas, que no creen en Dios. Y por lo tanto, hablan de un Dios como una cosa de la cual ni siquiera tienen una experiencia personal. Obviamente jamás su vida va a ser diferente. No va a cambiar. Todo lo contrario. Va a llevar al engaño a muchos más. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo, sin el cual es absolutamente imposible. Pero ahora vamos a ver la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué nos vamos a enfocar todo un año a estudiar la persona de Dios? Vamos a ver algunas de las razones. En primer lugar, para salvación. Si no conoces a Dios, no puedes ser salvado. Hay un conocimiento básico que necesitamos. Justamente allí en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿cómo puedo tener salvación sin conocer a Dios? Es imposible. Conocimiento básico. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, necesitamos conocer a Dios. De lo contrario, no puede haber salvación. Y eso fue lo que dijeron Allí los apóstoles a un hombre, que el carcelero de Filipos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Lo aplicó el conocimiento de Dios a su vida. Y si uno acepta esta realidad, es salvo. A su vez, el conocimiento de Dios es básico, es fundamental para vivir la vida cristiana. Creo que ya varias veces se dijo en este lugar una famosa frase: solo un pasaje de las Escrituras es necesario para morir salvado. Solo uno. Juan 3:16, el que nombrábamos hoy, ¿no? Solo un pasaje de la Escritura es necesario para poder morir tranquilo, uno es salvo, va al cielo. Pero toda la Escritura es necesaria para vivir como salvado. O sea, yo tengo que conocer más de Dios, más a Dios, para poder crecer, madurar espiritualmente. Somos muy inestables en lo emocional, en lo espiritual, ni que hablar. Y solo podemos tener firmeza, desarrollo, madurez en la medida que conocemos más a Dios y apliquemos ese conocimiento a la vida. El conocimiento de la persona, el carácter, del pensamiento, la voluntad de Dios. Entonces debería ser la ocupación principal del creyente. Debería dedicarle cada día un tiempo: quiero, necesito conocer más a Dios. Colosenses 1, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. O sea, todo lo que yo necesito para mi vida, lo necesito o lo tengo a través del conocimiento de Dios. Ahí se basa todo, ahí se desarrolla todo, y si yo lo dejo de lado, obviamente voy a andar a los tumbos en la vida. Y justamente alguien decía esto: somos crueles con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, de quién es el mundo y al cual Él dirige. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tumbos y tropezones, equivocando el camino, como si tuviera los ojos vendados. Quien obra así ha de malgastar su vida y perder su alma. Esta es la realidad de nuestro mundo. Anda a los tumbos, anda tropezando, anda con vendas en los ojos. Y después se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Y si lo dejaron? ¿Si no les interesa a Dios? Y después, cuando hay una matanza de 147 alumnos en un colegio, allí en África, como fue estos días, uno se pregunta: ¿dónde está Dios? Y en el nombre de Dios lo hicieron. No sé qué Dios sería, ¿no? Pero, entonces, claro, el mundo empieza a preguntar estas cosas. ¿Pero por qué? Porque dejaron a Dios. No tienen a Dios presente verdaderamente en sus vidas. Y a veces aún el creyente no tiene presente a Dios. Y entonces anda a los tumbos, continuamente tropezando y lastimándose y lastimando a otros también. Qué triste ver esa realidad. ¿Saben? Cuando uno estudia a Dios, o sea, la teología, es como la columna vertebral en el ser humano. Nosotros no pensamos mucho en la columna, a no ser que tengamos dolor de espalda, ¿verdad? O que apenas nos podamos levantar, nos duele algo, o fuimos operados de la columna, o cosas por el estilo, ¿no? Si no, ni pensás en la columna. Pero si no la tuvieras, ¿qué sucedería? Seríamos como un flan, ¿sí? Como una gelatina, nos caemos en el momento y ya no servimos para nada, no podemos hacer absolutamente nada. Así es también la presencia y el conocimiento de Dios en la vida del creyente. Es la columna vertebral. Sin esa columna no vas a funcionar. No vas a poder andar por la vida. Serás un flan. Toda la vida. Qué triste. Y hay razón de sobra para afirmar esto. Se ve demasiados cristianos. Otra razón por la cual necesitamos conocer a Dios es que vamos a empezar a esperar más de Él. Estuvimos viendo esa preciosa oración del apóstol Pablo allí en Efesios 1. Efesios 1, y solo quiero leerlo, versículo 17 al 19, donde Pablo ora continuamente por los creyentes. Y ve, uno ve esa oración en diferentes cartas dirigidas a diferentes creyentes. O sea, lo hacía por todos los creyentes que conocía. Oraba lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esperanza, infinidad de riquezas y poder lo tenemos al conocer a Dios. Y cuanto más conozcamos a Dios, es que más vamos a esperar más de Él. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿cómo lo enfrentó? Ah, yo voy con mi onda y con eso lo voy a bajar. Lo voy a bajar de un ondazo. ¿Confió en su onda? No. Le dijo al gigante: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estuvo la clave de la victoria. Y querido, esto es lo que necesitamos en la vida. Necesitamos conocer más a Dios. Y en la medida que asimilemos más de Dios, continuamente todos los días, al leer la Biblia, quiero conocer más a Dios. ¿Quién es, lo que hace? Entonces, ¿lo puedo aplicar en mi vida cotidiana? Ah, hoy en la mañana leí tal cosa. Lo voy a aplicar hoy en esta situación difícil en la que estoy. Pero si corro a Dios de mis prioridades, sigo siendo una persona sin columna vertebral. Un flan que se mueve, tambalea, y solo sirve para dejar caer al piso. No funciona otra cosa. Necesitamos conocer más a Dios. También lo necesitamos para que cambie nuestras vidas. Para cambiar nuestras vidas. Obviamente el estudio de Dios va a afectar, debería afectar nuestras vidas en el buen sentido de la palabra. Hay muchos teólogos con sus mentes llenas de conocimiento, pero están lejos de Dios. Yo escuchaba, viajando allí por Europa, escuchaba reportajes de teólogos, o sea, tipos recontra conocidos, con muchos estudios teológicos, pero no creen en la resurrección de Jesucristo, por ejemplo. ¿De qué sirve? Y la reportera que lo estaba entrevistando, entonces le dije: pero entonces es un poco contradictorio. Si usted dice que Jesucristo no resucitó, entonces su fe en realidad es vana. Era inconversa esa reportera y usó casi la expresión bíblica. De hecho, es así. Qué triste. Es que si la teología no viene con la aplicación, si lo que aprendemos, lo escuchamos, lo que leemos de Dios, no lo aplicamos a la vida, queda vacío. No tiene efectos. Y justamente a eso está enfocado continuamente el aprendizaje de Dios. Filipenses, Pablo dice, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, ¿cómo puedo llevar fruto? ¿Cómo puedo andar bien? ¿Cómo puedo andar en santidad si no es a través del conocimiento de Dios? Y así Pablo lo repite en varias cartas. Continuamente oraba por los creyentes para que conocieran más a Dios, porque ahí hay cambios. Si no buscas a Dios, no va a haber cambio en tu vida. Tu carácter va a ser el mismo, tus problemas van a ser cada vez más grandes. Y la solución que está en Dios y a través de Dios, no la aplicamos a la vida. El conocimiento de Dios también es necesario para la defensa frente al engaño. Pablo exhorta a estar firme frente al engaño y el pecado por medio del conocimiento de Dios. ¿Por qué muchas veces el creyente cae en pecado y tantas veces seguidas? Porque no conoce tanto a Dios. No lo deja obrar tanto en su vida. Pablo dice allí en 1 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no es nuestra fuerza, no es mi poder, mi sabiduría, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta nuestra mente, que muchas veces divaga y pone dudas o nos lleva al pecado, buscando más a Dios, es llenada de Dios, entonces evitamos las dudas, el pecado, en todas las formas. También necesitamos conocer a Dios para poder darlo a conocer, conocer a otros. Claro, es necesario un conocimiento básico de Dios para que una persona se convierta. Lo que veíamos hoy, de tal manera amó Dios. O sea, un conocimiento básico, Dios me ama. Y envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y si yo lo acepto, soy salvo. O sea, necesitamos un conocimiento básico para aceptar a Cristo, para ser salvos. Pero luego, para conocer más a Dios, necesitamos conocerlo más a través de la palabra. La teología viene después de la fe y su función consiste en explorar las escrituras, las cuales han originado esa fe. O sea, viene como consecuencia. Está bien, soy convertido, soy creyente, acepté a Jesucristo. Pero ahora necesito crecer en ello y por eso recibo la palabra, busco la palabra y también enseño la palabra. Jesucristo lo había dicho, que hiciéramos discípulos enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. O sea, toda la enseñanza de Dios. Jesucristo vino para revelar al Padre, habíamos dicho. Entonces, eso es lo que el discípulo tiene que hacer nosotros, cada uno de los que ya conocemos a Cristo. Justamente tendremos que hacer esto con otros, para que otros se acerquen más a Dios, crean más en Dios, esperen más de Dios. Así que ya son creyentes, y obviamente si son inconversos, ni qué hablar. Pablo podía decir, he anunciado todo el consejo de Dios, allí en Hechos, el capítulo 20, todo el consejo de Dios. Él aplicó esa orden de Jesucristo, todo el consejo de Dios. ¿Cuánto sabemos nosotros del consejo de Dios? Por eso es tan importante venir a las reuniones, porque aprendemos más de Dios. A su vez es fundamental, porque eso es una vez o dos veces a la semana, pero es fundamental estudiar la palabra cada día, porque así aprendemos más de Dios. Otra razón para aprender más de Dios es evitar el justo juicio de Dios. Ya vimos en cuanto a la sociedad, una sociedad que está ajena a Dios, que no le interesa a Dios, lo que sucede. Job decía, allí en el capítulo 21, 14 y otros versículos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, no te necesitamos. Hablaba con uno de los gedeones allí en Alemania hace unas semanas atrás. Y él me dijo que al repartir los Nuevos Testamentos como acostumbran en un colegio, uno de estos chicos le dijo, ¿para qué necesito esto? Entonces le dijo, bueno, para conocer más a Dios. ¿Para qué necesito a Dios si tengo todo? ¿Para qué necesito a Dios si tengo todo? Entonces, esa es lo que sucede en nuestra sociedad. Y así está, lista para el juicio de Dios. No quiero el conocimiento de tus caminos. Y sigue diciendo Job, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, ¿para qué lo quiero? Dice la gente que no tiene a Dios. Ahora, la consecuencia. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, versículo 19. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. O sea, es tan serio el no tener o darle lugar al conocimiento de Dios para el inconverso. Es juicio de Dios, aniquilación, o sea, condenación eterna. Ahora, una persona que ya ha creído en Dios, también necesita crecer en el conocimiento de Dios. Porque si lo deja de lado, sucede lo que recién habíamos leído allí en Oseas. A un pueblo de Dios, con enseñanza de Dios, con un templo de Dios, con la presencia de Dios, con palabra de Dios, tuvo que decirles allí en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, hay castigo. Y se ve vidas de creyentes que no avanzan, que quedan estancadas, que quedan ahí apagadas, cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué no avanzan? Y porque no dejan que Dios obre en sus vidas. Otra razón, y la última razón, podríamos decir varias más, pero creo que Ya con esto alcanza para mostrar la trascendencia de conocer a Dios. Es para poder adorarle. De hecho, cada uno de estos estudios, cada uno de esos estudios que vamos a llevar a cabo, cada vez que en la Biblia estudiemos acerca de Dios, nos tendría que llevar a la adoración. Justamente eso es lo que busca Dios. A la mujer samaritana le había dicho que Dios busca adoradores. Espera que cada uno de nosotros adore a Dios. Adore a Dios. Lleve una vida de adoración. La teología debería ser la contemplación de los misterios de Dios en un espíritu de adoración. No para llenar el conocimiento intelectual. No. Para afectar nuestras vidas. Que cambie nuestras vidas. Que nos acerque más a Dios. Que lo podamos contemplar más. Que lo podamos ver cada vez más grande. Y cuanto más grande lo veamos, más chicos se verán los problemas, las circunstancias, las dificultades, las pruebas, tentaciones y todo lo demás. En la medida que Dios se hace grande, yo me hago chico. Eso es fundamental. Entonces todo el poder proviene de Él y no de mí. Y así también podremos enfrentar todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Pero el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a la adoración. Dios espera eso. Dios espera que nosotros nos acerquemos mucho más a Él. Cuando te acercas a Dios, en tu devocional diario, ¿lo adoras? ¿O simplemente venimos a pedir? Sí, muchas veces tenemos largas listas de peticiones. Está bien. Hagamos y sigamos pidiendo al Señor. Esperemos más de Él. Él está dispuesto a dar. Pero también reconozcamos quién es. Cuando veamos que Dios es todopoderoso, bueno, adoremos a Dios porque Él es todopoderoso. Si vemos allí que es omnisciente, bueno, adorémosle porque Él es omnisciente. Y así podríamos seguir. Dios es maravilloso. Adorémosle por esas razones. Cuando Pablo le escribía a los romanos, como era su costumbre, empezaba con la parte teológica, demostrando quién es y cómo es Dios, lo grande que es Dios, los primeros 11 capítulos. Y luego pasa a la parte práctica, como pasa también en Efesios y otras cartas. Pero ¿cómo termina entonces esos últimos versículos de la parte teológica? Y con esto quisiera cerrar en esta mañana. Allí en Romanos 11, 33 al 36. Cuando empezamos a meditar en Dios, tendría que sucedernos lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo. Al ver la posición tan encumbrada del creyente, lo valioso que es el creyente en Dios, y a través del sacrificio, la persona, la obra de Jesucristo, entonces se exclama, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, de Dios, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que esa sea también nuestra predisposición al estudiar de Dios, poder adorarlo más. Nuestra vida es un reflejo de adoración. Cuanto más conozcamos a Dios y vivamos en dependencia de Dios, entonces nuestra vida entera va a ser una vida de adoración. Pero que también se vea reflejado en nuestros labios. Entonces vamos a cerrar adorando a Dios, agradeciendo por lo que Él es. Padre, gracias que podemos empezar a ver un poquito de lo mucho, de lo infinito, de lo sublime de lo que tú eres. Gracias que podemos meditar en esta bendita persona que lo tenemos como Padre. Gracias que a través de Jesucristo nos ha salvado. Gracias que por medio del Espíritu Santo nos iluminas estas preciosas verdades. Gracias que a través de Él podemos profundizar en aquello que en tu inmensa bondad, misericordia, te has dignado en revelarnos. A través de tu palabra que nos has dado, a través de tenerla en nuestro propio idioma, podemos conocer más de ti. Sí, queremos conocerte más, verte más, experimentarte más y también adorarte más. Sí, Padre, recibe toda nuestra adoración. Del profundo de nuestra alma, eres todo para nosotros. ¿Qué seríamos sin ti? Nada. No podemos nada, no llegamos a nada. Y para colmo, estaríamos expuestos a un santo y justo juicio tuyo. Por culpa nuestra, por nuestro pecado. Pero gracias que somos aceptos en el amado. Y ahora tenemos acceso libre a tu misma presencia, al trono de gracia, del cual podemos recibir continuamente el oportuno socorro. A ti sea la gloria, Padre. Te adoramos en el nombre de nuestro bendito y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que esta semana podamos encararla con esa predisposición a aprender más de Dios. Experimentarlo más en la vida, en cada día. Vivirlo más, honrarlo más. Amén.